Well, the purpose of a party is to have fun together. And a successful party needs planning and skill. Swing. Break. Break. Be the rhythm, repeat, repeat. Break. Be the rhythm, move in the beat. Take it over, it's time to break out.
Bienvenidas y bienvenidos a otro episodio de Ace Podcast. Primero que nada quiero pedir perdón porque he tardado bastante en publicar un episodio nuevo, pero bueno, aquí estamos y quiero dar inicio agradeciendo a las personas que nos han escuchado. Tenemos escuchas en México, España, Estados Unidos, Perú, Argentina, Colombia, El Salvador, Paraguay, Venezuela. Gracias y los invito a que en nuestras redes sociales escriban de dónde nos escuchan específicamente. Y ya sin más introducción, quiero agradecer a nuestro invitado del día de hoy.
Bienvenido, arquitecto Antonio Toca.
Muchísimas gracias, por tu invitación, además.
No, gracias a usted, gracias porque en este tiempo de pandemia estoy agarrando a todos los que están muy ocupados normalmente.
Esa es una de las ventajas.
Me gustaría empezar a hablar sobre la población, ¿no? Que casi siempre es un tema que se toca en estos episodios. Usted hace tiempo me envió un libro y no es coincidencia que el podcast se llama Arquitectura y Ciudad. Usted nos compartió un libro que se llama Ciudad y Arquitectura. Una ciudad que tiene ciudades, ¿no? No sé si podríamos empezar por ahí.
Mira, acaban de publicar, afortunadamente salió creo que a finales de enero de este año, un artículo en la, pues es casi un libro, lo que pasa es que ya llevan publicados como 15 ejemplares diferentes de este libro que es, está publicado por la Universidad Autónoma Metropolitana y es relacionado precisamente con temas urbanos. Y ese artículo se llamó Ciudades Invisibles. Y déjame explicarte por qué el término, ¿no? Tú hablabas de la población de las ciudades. Resulta ser que si uno investiga, la Ciudad de México tenía en 1950 aproximadamente cerca de 5 millones de habitantes. ¿Qué ha sucedido desde entonces? La ciudad ha crecido, evidentemente, tiene ahora, parece ser, cerca de 9 millones. Pero lo más impresionante y lo más impactante, y yo creo que se puede entender qué consecuencias tiene y ha tenido este crecimiento, es que la zona metropolitana, esto quiere decir la Ciudad de México y la zona metropolitana, que es fundamentalmente la que se ha extendido en el Estado de México, suman ahora cerca de 20, 21 millones de habitantes.
Wow.
Todos estamos en este valle, ¿no? Lo que tú mencionabas es una ciudad de ciudades. Evidentemente, está la ciudad original, la Ciudad de México, con cerca de 9 millones de habitantes. Pero resulta ser que si tú restas de estos 21 millones, 9, toda esa cantidad de gente, toda esa suma, porque no es resta, toda esa suma está ubicada en el Estado de México. Fundamentalmente es el oriente y el norte del valle, ¿no? Hay alguna población también en el lado poniente, ¿no? Sobre todo en las laderas que dividen el Valle de México del Valle de Toluca.
Sí, la Ciudad de México está contemplada por una cantidad de personas que viven ahí, que ahí residen, pero la realidad es diferente. La realidad es que diario viajan más personas a la ciudad, ¿no?
Exacto. Entonces, esas 12 millones de personas están en ciudades invisibles. ¿Por qué digo invisibles? Porque no nos referimos a ellas como ciudades. Si tú ves algunas publicaciones, todas esas publicaciones dicen que son conurbaciones. Conurbaciones con la Ciudad de México. ¿Esto es real? Sí, sí es real. pero en realidad son verdaderas ciudades. Nezahualcóyotl, por ejemplo, ciudad Neza, le dicen algunos ya, y es
ciudad
eso.
Universitaria, ciudad satélite, sí. Ciudad...
Eso, son ciudades de más de, según la definición que se utiliza, de 50,000 habitantes. Resulta ser que en el valle hay más de 13 ciudades con más de 200,000 habitantes cada una. Entonces, ¿qué es? Un conjunto de ciudades periféricas, eso sí, a la Ciudad de México.
Acabo de leer un libro de la arquitecta Fernanda Canales,
sí,
que se llama Vivienda Colectiva en México, el derecho a la arquitectura, que ella dice es cómo fueron construyéndose las viviendas, las primeras viviendas después de la Revolución, que fueron marcando la traza de esta ciudad. Una vivienda las divide en cuatro secciones, pero la primera es el conjunto Buen Tono,
sí,
es, que está ahí entre Barcelona y Turín, en la colonia, sí, Juárez. Hemos tenido una evolución de vivienda. Hemos construido a lo largo de tantos y tantos años diferentes tipos de vivienda, multifamiliares, por ejemplo. Pero no hay una planeación urbana que al mismo tiempo que se generan viviendas, genere infraestructura para toda esa población.
Sí, tienes razón, ¿eh? Fíjate que, por ejemplo, hablaste de multifamiliares. Uno de los primeros es el Miguel Alemán, que está ahí en el sur de la ciudad, sobre la avenida Coyoacán, y no me acuerdo cuál es la otra. Es un importante desarrollo, más de 1,000 y pico departamentos, que se fue a una solución vertical. Esto permitió dar amplias, como tiene, amplias zonas verdes, amplias zonas, por ejemplo, de servicios, de algunos juegos, etcétera. Y fue desafortunadamente una solución que se fue abandonando para utilizar terrenos que estaban en la periferia de la ciudad y que eran más fáciles de conseguir, por supuesto, más baratos. Uno de los grandes, yo creo que el último conjunto en el sentido vertical que se realizó fue el conjunto Nonoalco-Tlatelolco,
sí,
de los años 60. Un conjunto que densificó esa parte de la ciudad, que eran patios de ferrocarril pues, semiabandonados, para proveer pues, prácticamente una ciudad completa con todos los servicios.
Son ciudades dentro de la ciudad.
Exactamente. Y que fue desafortunadamente lo que se favoreció, pero durante muchísimo tiempo, se ha favorecido y se sigue favoreciendo desafortunadamente la creación, la construcción de conjuntos horizontales. Conjuntos que tienen una ocupación, como tú has hablado, muchísimo más grande que ese 20-tantos%. Yo creo que hay conjuntos que tienen prácticamente un 70% o quizá más de ocupación de las huellas de la vivienda y que reproducen por miles viviendas con un piso, en la mayoría de los casos, o en algunos casos con la posibilidad, como hay algunos conjuntos, de que ese primer piso se convierta en un segundo piso, pudiendo aumentar la vivienda. ¿Qué fue lo que sucedió? Como esos conjuntos estaban primero en la primera, vamos a llamarle así, periferia de la ciudad, pues se conseguían terrenos relativamente baratos. Fue cuando la ciudad empezó a crecer, hacia el norte, poniente, digamos, de la ciudad, hasta llegar a Ciudad Satélite, por supuesto, que fue un experimento, a mí me parece muy interesante.
Sí, totalmente.
Pero que rebasó y ha rebasado Ciudad Satélite para literalmente poblar municipios que están ya a 20 o en algunas ocasiones hasta 30 kilómetros de distancia de la Ciudad de México. ¿Qué ha producido esto? En primer lugar, la invasión de terrenos que originalmente eran de cultivo. Eso es muy grave, ¿no?
Sí.
Se ha inundado, se ha sembrado, como dicen algunos, vivienda donde antes se sembraba maíz y granos, ¿no? Segundo, como están a una distancia cada vez mayor, los servicios, tú has hablado de infraestructura, y eso es tanto las circulaciones, las vías de circulación, como, por supuesto, las instalaciones de agua, drenaje, electricidad, han tenido que irse más y más lejos cada vez, ¿no? Y un problema gravísimo ha sido que, además del costo que esto ha representado para los municipios, está también el costo que esto ha representado para los habitantes. Gente que se desplazó a vivir, por decirte algo, a Cuautitlán, hasta, no sé, llega ya casi hasta Huehuetoca, pues ¿cuánto tiempo invierte en acceder, en llegar a un trabajo en la Ciudad de México?
Otro problema que existe, bueno, la Ciudad de México es un problema, pero creo yo que en medio de los problemas siempre va a haber soluciones. Justamente este proyecto es para hablar de esos temas y para que la población se entere, para que la gente no lo vea como temas para arquitectos o para urbanistas. Exacto. Es para todos. Es temas, son temas de todos y para todos. La Ciudad de México también tiene un problema de agua.
Pero gravísimos.
Estamos en una ciudad que tiene muchas ciudades, pero que también necesita agua. Hoy decimos, quédate en casa, pero para quedarnos en casa, primero necesitamos una casa. Y hay muchas personas que no tienen casa.
No la tienen, exacto.
Y también nos dicen, lávate las manos. Pero para lavarnos las manos necesitamos que el agua llegue a nuestra vivienda. Y hay muchos lugares en donde no hay agua.
Exacto.
¿De qué sirve que cada año salen estudiantes de arquitectura, salen arquitectos de las universidades, si la ciudad está igual? La ciudad está igual. Solo nos interesa construir, 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 construir. Y no vemos las necesidades de esta ciudad. ¿A dónde vamos?
Es una pregunta muy difícil la que haces, ¿eh? Porque tiene que ver precisamente con lo que has hablado. O sea, esta ciudad ha crecido de manera verdaderamente impresionante. Tú calculas pasar de 5 millones a 21 en 60 años, ¿no? O sea, cuando hay países que no tienen esa cantidad de gente, países completos, ¿no? Estoy hablando de 21 millones de personas. Entonces, esta ciudad, que es un conjunto de ciudades, como lo has dicho, tiene problemas de esa envergadura, ¿no? Desafortunadamente, durante muchísimo tiempo, se desperdició la oportunidad de densificar la ciudad. ¿Qué es esto? La ciudad tiene, si tú lo investigas, una densidad, pues, mediana, ni siquiera se compara con ciudades más compactas y más densas, como son muchas ciudades en Europa y no digas en Asia, ¿no? Ese es un problema muy grave. ¿Cuál es la solución? Que no se autorizaran ya más fraccionamientos con soluciones horizontales. Esa sería la primera. Dos, has apuntado el problema del agua. Es un problema tan grave que, como tú mencionas también, grandes cantidades de población en el Valle de México no tienen un servicio regular de agua. Eso es muy grave, porque además en el Valle hay 50 y tantos ríos. Sí. Eso es lo más contradictorio, ¿no?
Sí, sí, sí.
Hay muchos ríos, hay mucha captación de agua pluvial, y esa agua, de manera también absurda,
se pierde.
Se mete al drenaje, se va al drenaje profundo y sale al norte del Valle de México, sin haber sido utilizada, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces tenemos una contradicción ahí brutal. Además, gran parte del agua que se usa no se trata, sino que también se vierte al drenaje sin tratamiento y se manda al norte del valle, ya a zonas del estado de Hidalgo. Ya no es ni siquiera del Estado de México, es hasta Hidalgo que sale esa agua sin tratar. te puede decir, oiga, pero ¿cómo utilizar agua negra? Hay sí. sistemas para reutilizar esa agua. Hombre, no para beber, pero sí, por ejemplo, para...
lavar el coche.
Para cultivos, para regar, jardín, etcétera, ¿no? Que lo increíble es que utilizamos agua potable para hacer lo que tú mencionas, para lavar el coche. Sí, y si tú, alguna de las personas que con la manguera están lavando un coche y le reclamas, bueno, te expones a que te insulte, ¿no? Porque además te dice, yo la pago, ¿y a usted qué le importa? Sí, etcétera. Sí. No dándose cuenta que lo que él desperdicia es agua que podrían estar utilizando miles de personas que no la tienen.
Exactamente. La Ciudad de México también tiene un problema hermoso, difícil, y pues la verdad a mí me encanta muchísimo este tema, pero en la ciudad tiembla, y en la ciudad hay tres diferentes tipos de suelo, y ese es otro problema. ¿Qué relación tiene esto con el agua? Ok, para tener agua, se extrae agua de los mantos acuíferos, o sea, de abajo, del suelo, pues. Para los que no entienden palabras un poco raras, para el suelo. Desde el suelo extraen el agua, lo que provoca que la tierra se hunda, y por lo tanto las tuberías que están en las capas de tierra se rompen.
Exacto.
Un ejemplo que podemos ver es el Ángel de la Independencia. Los escalones que tiene, no los ha tenido siempre, han sido escalones que se han agregado por el hundimiento de la tierra, ¿no?
Exactamente.
Ahora, cuando la tierra se mueve y tú compraste tu departamento de 4 millones, 5 millones en la colonia del Valle, y toda la vivienda que existe y que se ha generado, pero no para ver al usuario como una persona, sino para verlo como negocio, ¿no? No, se nos ha olvidado, aquí hay una frase muy, muy, muy buena que en el libro de la arquitecta Fernanda Canales, y dice, tú, alcalde, diputado, me dejas construir donde hay riesgo ecológico o de vidas. Y nosotros, pequeños y grandes empresarios, hacemos nuestro edificio de departamentos. Esa es una frase de Néstor García. Y tiene toda la verdad. Tiene tanto de verdad esta frase, porque como estudiantes de arquitectura lo que queremos es salir, tener trabajo.
Exacto.
Y pues ganar tantito dinero. Y si nos
tantito
llega...
Tantito o muchito, ¿no?
Caemos en esto de qué tanta ética profesional puedo tener para no construir donde no se debe, para no afectar la ciudad, o qué tanto necesito ese dinero, ¿no? Es una realidad en todos los trabajos, eso es una realidad, pero afectamos al usuario.
Sí. Lo que señalas es un problema fuerte, porque ha sido, fíjate, responsabilidad tanto de los que construyen como de los que autorizan esas construcciones. Es una doble culpa en este caso, ¿no? ¿Por qué autorizan, como tú lo has dicho, hacer edificios en zonas de la ciudad que claramente han mostrado que tienen graves riesgos en un terremoto, ¿no? O sea, esa sería la primera pregunta. ¿Por qué lo autorizaron? Segunda, una vez que está autorizada, ¿por qué se construyó en ese lugar? En este caso, por los responsables que sabían que en esa parte de la ciudad, hay un riesgo mucho mayor que en otras. Y una de las respuestas, sí es tremenda, porque es cínica, es porque ninguno de los que autorizaron ni construyeron viven en esos edificios.
O saben de eso.
Eso es muy grave.
Sí, ese es un problema, porque quienes firman a veces no tienen idea todas las problemáticas que con esa firmita se pueden ocasionar.
Y lo que ha sucedido es lo que mencionas, cuando viene un terremoto, ahí no hay manera de evitar las responsabilidades. Ahí.
El transporte.
Ese es otro problema. Para mí es quizá el problema más grande. El problema más grande no es ese, es el agua, como tú lo has señalado. Ese es el más importante. ¿Por qué? Porque podemos vivir casi sin todo, pero sin agua,
sí,
prácticamente.
Ahí sí no.
Podemos vivir más de una, dos semanas y esto sería el caos, ¿no? El siguiente, el transporte. Millones de personas sufren todos los días. Ahora no, pero porque estamos en una situación completamente irregular. El trasladarse fuera de la ciudad, en este caso de 20 o 30 kilómetros, hasta llegar a sus sitios de trabajo.
Vi un video del arquitecto Legorreta, de la UAM Azcapotzalco.
¿Cómo no, Jorge?
Jorge Legorreta. Y dijo algo que se me quedó muy grabado, que básicamente lo voy a preguntar. ¿Cuál es la necesidad de construir un segundo piso en periférico y no invertir dinero en una línea de metro?
Sí, exactamente. Ahí señalas una cosa que ha sido gravísima, ¿no? Un segundo piso en un periférico. Ok. ¿Fue una solución? Evidentemente es una solución para automovilistas, que es el 20% de la gente que se desplaza en la ciudad. ¿Qué pasó con el 80%? Ese 80%, como no tiene manera de, ni siquiera de protestar, ha sido dejado de lado. O sea, lo que se invirtió en el periférico hubiera dado para hacer, sin duda, una línea elevada. ¿Cómo elevada? Sí, lo que ahora es el periférico con 6 carriles, uh-huh, podría haber sido una línea con 2 carriles, uh-huh, exactamente igual, por el mismo lugar, que hubiera solucionado el transporte de millones, millones, uh-huh, de gentes, por ejemplo, desde el norte hasta el sur de la ciudad. Pero como son obras que no le han interesado a los responsables de la ciudad, pues han quedado relegadas. Uh-huh. El hecho, por ejemplo, de que no haya una prolongación efectiva, real, del metro hacia el Estado de México, excepto la que llega a Ciudad Azteca o la que llega
a 4 Caminos.
Son 3 puntos nada más. Cuando hay millones de gentes que podrían utilizar el metro es metropolitano y sin embargo tenemos un metro que es de la Ciudad de México. Es un absurdo, ¿no? Pero ¿cuál ha sido el problema? La Ciudad de México ha velado por sus intereses. Yo, fuera de la Ciudad de México, no me interesa un pito lo que esté pasando, uh-huh, en el Valle de México.
Sí.
El Valle de México piensa exactamente lo mismo. Yo, sí, entrego a la gente en, por ejemplo, en el Toreo o en Indios Verdes y me importa un bledo lo que pase, sí, en la ciudad, ¿no? Uh-huh. Esa falta de coordinación ha sido lamentable y es lamentable. Tenemos un metro que es una bendición, te lo digo sinceramente.
Uh-huh. Sí, sí lo es.
Ha sido una bendición, pero es un metro que es, al cual se le limitó durante años y años, 20, 25 años, no se invirtió un peso en el metro. Uh-huh. Nada. Uh-huh. En cambio, se construyeron vías, avenidas, segundos pisos, uh-huh, etcétera, ¿no?
Carreteras y todo pensado, exacto, en el automóvil.
Todo en el automóvil. Lo que ha demostrado entre otras cosas, este confinamiento, es que, bueno, se ha reducido el uso del automóvil, en algunos casos hasta el 80%.
Sí, imagínate, sí, sí, sí. Esta pandemia está enseñándonos
mucho. Está enseñando muchas cosas.
Muchísimo, ¿eh? Sí. Uh-huh. Otro problema con el que cuenta la Ciudad de México es la autoconstrucción.
Mira, la autoconstrucción es un proceso que ha dado como resultado. Basta salir, yo te diría, por cualquiera de las avenidas o carreteras principales que van hacia el norte del Valle de México, norte, oriente, poniente, para darse cuenta de qué ha sido este fenómeno de autoconstrucción. Prácticamente todas las viviendas que ves son autoconstruidas. ¿Qué quiere decir esto? La gente no ha tenido otro remedio, por falta de apoyo, que irse, pues por así decirlo, construyendo su propia vivienda. ¿Al cabo de cuánto tiempo? En algunos casos les ha llevado 10, 20 años. ¿Cómo empezó? En un terreno regularmente eran terrenos grandes, del papá, del abuelo, al cual llegaron a vivir los hijos, se subdividió ese terreno, se fueron construyendo, como la gente dice, cuartos, ¿no? ¿Cómo cuartos? Sí, pues ya tengo aquí mi hijo que viene con su esposa y un chiquito de un año, pues le doy un pedazo de mi terreno ahí al fondo y mi hijo construyó su cuarto. ¿Qué es ese cuarto? Pues fue, compró 1 o 2 millares de tabiques o de bloques de concreto, después ahorró un poco más, compró varillas de acero, después compró arena y al final compró algo de cemento, 1 o 2 toneladas. Consiguió que algunas gentes le ayudaran, consiguieron una cimbra de madera que le prestó el compadre y construyeron un cuartito de 5x4. Y ahí se metió esta nueva familia.
Sí, y no es, sí es un problema, obviamente es un problema, pero tampoco, tampoco es como, tampoco es como una manera de ver a las personas de que, ay, es que por tu culpa estamos así.
No,
son las posibilidades que tiene cada persona.
Esta gente además no tuvo otro remedio, no ha tenido otro remedio. Ahora, afortunadamente han surgido desde hace más de 20, 30 años, iniciativas en este proceso de autoconstrucción que han permitido que la gente se organice. ¿Cómo es esto? Sí, en lugar de hacerlo una familia, a lo mejor 10, 15, 20, 50 familias se lograron organizar, consiguieron un terreno, y hay que decirlo, muchas veces invadieron terrenos, ¿no?
Sí.
Y con una organización así precaria y con, en algunos casos, con asesoría de arquitectos, de ingenieros, han logrado constituir pequeños conjuntos. ¿De qué? De vivienda. Tienen una enorme ventaja. Primero, están organizados. Dos, sus recursos son mejor manejados en grupo que individualmente. Es más fácil conseguir un buen precio por millar de, ¿qué te diré?, de bloques o por tonelada de acero o de cemento por un grupo que por una persona. Entonces, han logrado con muchísimo trabajo, y es un trabajo verdaderamente como de hormiga, lograr constituir estas asociaciones de colonos para poder ir construyendo vivienda, vivienda que en muchos casos tiene muy buena calidad. O sea, son viviendas ya bien diseñadas, ya no están, al ahí se va, ya no están con esta, parece un poco difícil definirlo, ¿no? Pero con el ahí se va de que voy a hacer un cuartito y cuando tenga más dinero, pues le hago un bañito. Y cuando tenga más dinero, pues le hago algo encima que va a permitir que mi hijo, pues con una escalera, suba a vivir arriba, ¿no? No, estos conjuntos ya han sido diseñados para, en primer lugar, aprovechar al máximo los materiales y máximo también la tierra. Dos, aprovechar el espacio para no desperdiciar ni materiales ni este espacio. Y al cabo del tiempo han logrado en 20, 25, en algunos casos hasta 30 años, consolidar pequeñas colonias que curiosamente tienen ya un valor importante en sus viviendas. Son viviendas que tú puedes ya encontrar y en caso de venderse, pues ya se venden a un precio comercial, ¿no?
Sí, sí.
Desafortunadamente no ha habido tampoco ningún apoyo a este tipo de acciones. ¿Qué se prefirió? Se prefirió el Infonavit, se prefirió el Fobiste.
Justamente. Jamás vamos a terminar de hablar de esto. Hay muchos arquitectos que han tocado estos temas. Solamente quiero recordar, estos no son temas de arquitectos, son temas de toda la población.
Pero fíjate que esto que señalas para mí es lo más importante. Cualquier gente que te vea o te oiga, va a decir, bueno, sí, están hablando de problemas y problemas. Yo ya estoy harto de oír problemas, exacto, ¿no? ¿Cuáles son las alternativas?
Sí, sí.
Y una de las principales es que, como tú lo mencionas, estos son problemas de todos, de todos. No es un problema de arquitectos, no es un problema de las autoridades, no es un problema de los que construyen vivienda. Es un problema de todos.
Sí.
Y el problema ha sido que todos no hemos reaccionado.
Uh-huh.
En general, nos hemos quedado como el chinito, mirando, ¿no? Y no se actúa. ¿Cómo se actúa? Pues se actúa políticamente.
Uh-huh.
Se actúa exigiendo a las autoridades, en este caso, que no se construya donde no se debe de construir. Primero, que no se den permisos muchas veces con procesos realmente de corrupción y sobre todo vigilando que la ciudad, que tiene enormes problemas, presente alternativas.
Sí.
Pero estamos acostumbrados a que nos digan qué hacer y la mayoría de las veces las autoridades cuando se les enfrentan estos problemas dicen, y tienen razón, es que no hay dinero. Uh-huh. Ese es el primer pretexto, ¿no? Ah, es que no tenemos dinero para cambiar las tuberías de agua. ¿Es verdad? Sí, sí, es verdad. Pero oigan, ¿cuánto dinero se requiere para empezar a hacer esas obras? Tú has mencionado, no es un problema que se vaya a solucionar en un año.
No.
Pero si es el metro, ¿qué se está haciendo con el metro actualmente?
Y sí.
Hay un plan, 2020 o algo así, se hizo un plan por las autoridades del metro donde se incluían pues las necesarias conexiones que se requieren para el metro. Dime tú cuándo o cómo se ha anunciado que se va a invertir en el metro. Nada.
No, nada, no, no, no.
Estamos todos apanicados con el virus este, mugroso.
Sí, sí, sí.
Y todo el mundo tranquilo porque, ay, qué grave es la situación, ¿no? Y la ciudad tiene que seguir adelante. ¿Sí?
Estamos esperando una cura.
Lo peor que puede suceder es que se acabe esto paulatinamente y todo vuelva a ser como era.
Como antes.
Eso verdaderamente sería vergonzoso.
Aquí la pregunta es, ¿qué vamos a hacer en 2050 cuando la mayoría de la población vive en ciudades? Uh-huh. Y lo que tenemos no es suficiente para los que tenemos, entonces no estamos haciendo nada para los que vienen. Pues me encantaría, en verdad, hablar 4 horas aquí. 4 horas seguidas. Me gustaría invitarlo nuevamente las veces que sea necesario.
Con todo gusto.
Y hay que educarnos porque,
exacto,
si no leemos de esto, si no investigamos de esto, nos va a dar igual que exista un metro nuevo o no. Nos, exacto, va a dar igual si hacen una línea de metro o un segundo nivel en periférico. Sí.
Parece una contradicción ahorita favorecer el metro. Pero es que el metro y los sistemas públicos de transporte son la solución más efectiva, económica y viable para el futuro de nuestras ciudades. Punto, ¿no? No hay otro.
Uh-huh.
Seguir invirtiendo estúpidamente en más calles es absurdo, ¿no? Y espero que la gente cada vez se dé cuenta más de eso. Aunque hay gente que literalmente la tendríamos que bajar a golpes de los coches. Pero
sí,
bueno, ese es su problema. ¿Qué hacer? Pues yo creo que uno de los principales problemas es la falta de conciencia de todos nosotros, arquitectos y usuarios, etcétera, sobre los problemas de la ciudad y la necesidad de exigir que se atiendan esos problemas, ¿no? Pero de manera directa, sin darle la vuelta a las cosas como estamos acostumbrados a que nos digan, ¿no? No, sí, se va a invertir en el metro. ¿Cuánto? No te dicen ni cuándo ni cómo, ¿no? Se va a invertir en mejorar el transporte público. ¿Cuándo y cómo? Etcétera. Se van a invertir tantos miles de millones de pesos en los sistemas de agua potable. ¿Cuándo y cómo? Esta ciudad puede tener un problema aún más grave que este encierro cuando nos falle, pero de manera grave, el abasto de agua.
Pues gracias, arquitecto, por su tiempo,
gracias,
otra vez. Gracias por siempre aceptar la invitación y espero tenerlo más adelante con diferentes.